Desde que alguien la soñó,
la Coupe du Monde, expression vivante,
la Copa del Mundo de Fútbol está hecha de grandes momentos y de pequeñas historias. Son esas historias las que te queremos contar. De camino a Brasil, en el partido de las 12. Brazuca 2014.
¿Qué tal, Fernando Evangelio? Muy buenas noches.
Buenas noches, Joseba Larrañaga.
Hola, Toni Padilla, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, buenas, ¿qué tal?
Esta sección está tocando ya su fin, ¿eh? Estamos sí, ya el Mundial muy, muy cerquita. Nos queda tres campeonatos del mundo por repasar y el que empezamos hoy es el Mundial más exótico de todos los que se han disputado hasta el momento, porque hasta entonces los escenarios solo habían sido en Europa o en América.
Correcto, bien dicho, hasta entonces, con el éxito de marketing que supuso un Mundial del 94, el de Estados Unidos, la expansión planetaria del fútbol tiene una nueva parada en Asia, un mercado cada vez más ligado con este deporte, un nicho potencial de millones y millones de espectadores, de compradores y de dinero.
Claro, de dinero, que era muy importante. Sigue siendo muy importante. Corea del Sur y Japón presentan, por lo tanto, su candidatura y la oportunidad de negocio es tan clara que la FIFA no quiere quedar mal con ninguno de los dos candidatos. Europa ya ha decidido que va a utilizar la fórmula de los dos organizadores en la Eurocopa de 2000, así que la FIFA se lanza y decide quedarse con los dos a la vez en lugar de tener que elegir uno de los dos. Eso ocurre en el Congreso de Zúrich de 1996.
Hay que remontarse a cuatro siglos, como mínimo atrás, para intentar encontrar el origen del conflicto entre los japoneses y los coreanos, dos pueblos históricamente enfrentados, muchos conflictos, invasiones, guerras, ¿no? Odio, o sea que un conflicto que aún está vivo hoy y que por tanto también dificultó muchísimo poner de acuerdo las dos candidaturas para organizar el Mundial. Ese fue precisamente el primer gran reto que tuvo la FIFA.
Es evidente que dos sociedades tan ligadas al progreso tecnológico, como son estas dos, se toma muy en serio su responsabilidad de organizar, aunque sea conjuntamente, un evento de ese tipo. Eso explica que este sea el Mundial con mayor número de sedes. Se utilizan 20 estadios, 20, 10 en Japón y 10 en Corea del Sur. Porque una, claro, no quiere ser menos que la otra.
Y además no se escatima en gastos para construir y levantar estos estadios. Hay uno de ellos que creo es el más icónico, el más recordado de todo el Mundial, el Sapporo Dome, arriba en el norte de Japón, un estadio totalmente cubierto, una estética que parecía una nave espacial. Costó 470 millones de dólares y es famoso porque tenía ese terreno de juego que podía salir o entrar del estadio en unas pocas horas y para desarrollarlo se tuvo que utilizar, imagina, tecnología de la NASA. ¡Ja!
Y este es el señor del Gangnam Style, Psy, que hace 10 años hizo este éxito basándose en Super Detective en Hollywood.
Un poco cansino, señores.
Y lo petó en Corea. Bueno, este es el primer mundial en muchas cosas, ¿eh? El primero en Asia, el primero con dos sedes y además es el primero con controles de sangre. Es el primero en el que se permiten listas de 23 jugadores por selección. Es el mundial tecnológico en el que se muestran las repeticiones en los videomarcadores y hasta se usan para echar partiditas multitudinales de FIFA. Y para europeos y sudamericanos es el mundial de los horarios raros. En Europa los partidos caen por la mañana. Acuérdense ustedes del España-Corea del Sur de octavos de final a las de cuartos de final a las 8:30 de la mañana hora española. Y también horarios raros en Sudamérica, porque muchos partidos allí caen de madrugada y terminan pues a las 6 de la mañana más o menos.
La fase de clasificación, las eliminatorias, ya nos dan algunas pistas para ver que este es el mundial con más sobresaltos de la historia. Australia, por ejemplo, consigue la mayor goleada en un partido mundialista. Le mete a la Samoa Americana 31-0. Archie Thompson marca 13 goles solamente en este partido. Pero es que además los soqueros, los australianos, le meten 22-0 a Tonga. O sea, en dos partidos, 53 goles a favor y 0 en contra. Pero igualmente a Australia no le sirve de mucho porque en la repesca se topan con una roca, con Uruguay y se quedan fuera.
Si consigue su clasificación China y muchos de sus aficionados se gastan un año de su salario para animar a su selección, que sufre tres derrotas y se va sin marcar un gol. Está claro que en un mundial tan exótico, para muchas selecciones el mero hecho de viajar ya es una aventura. Lo es, por ejemplo, para Camerún, cuyo viaje a Fukuoka se convierte en un calvario.
Atención, vuelo de Camair 832. Aquí torre de control del aeropuerto Ninoy Aquino, en Manila. No tiene usted permiso para sobrevolar el espacio aéreo filipino. Cambio.
Aquí, comandante de vuelo de Camero 832. Vamos muy mal después, repito. Muy mal después, llevamos selección de Camerún a Mundial de Japón. Solicito permiso para sobrevolar espacio aéreo filipino, cambio.
Vuelo Camero 832, aquí torre de control de Manila, su vuelo carece de permiso, desvíe su ruta inmediatamente y regrese a punto de despegue. No podemos confirmar su origen y nadie confirma su aterrizaje en Japón, cambio.
Aquí cambio de comandante de vuelo, cambio de Camer 832. No podemos regresar a India, muy mal después, si no permiso pido aterrizaje de emergencia, cambio.
Aquí torre de control de Manila, si el vuelo entra en espacio aéreo filipino, el vuelo será derribado, cambio.
Aquí comandante de vuelo de Camer 832, cambiamos ruta hacia Camboya, corto.
A ver si los camboyanos pican.
¡Aló, torre de control de camboyano! ¡Estamos muy mal de fuel!
Intentaron hacer el truco del aterrizaje de emergencia varias veces para no pagar tasas. No le salió, digamos, muy bien. Así que la cosa está tan peliaguda que sin dinero le piden a Lauren o a Eto, quizás los que más cobran de todo el plantel, que les echen una manita para pagar los permisos de vuelo por todos esos países y que el avión pueda llegar sin problemas a su destino.
Otra cosa con la que están obsesionados los organizadores es la seguridad, no solamente con la tecnología o el marketing. Recordemos que han eso cumplido un año del 11S en Estados Unidos y por tanto los anfitriones, japoneses y coreanos, no quieren sobresaltos de ningún tipo. Los simulacros con soldados coreanos ahí armados con metralletas muy modernas son habituales, incluso excesivos, en los meses previos a la cita, pero una vez empieza el Mundial, en muchos partidos se tiene una sensación de sobreseguridad de muy agobiante.
Así ocurre también en el partido inaugural en Seúl, con otra de las mayores sorpresas de la historia de la Copa del Mundo. De nuevo, una selección africana, despreocupada y libre de complejos, sorprende al vigente campeón. El turno del derrotado es para Francia esta vez, y el de la revelación, una de las muchas del torneo, para la selección de Senegal.
Dirigida por el recordado Bruno Metsu, el entrenador que falleció solamente hace unos meses víctima de un cáncer, la selección senegalesa, los Leones del Taranga, se carga a Francia. Le gana 1-0 con el gol de Bouba Diop, que acabaría en la Premier como otro de sus estrellas, ¿no? El Hagi Diouf, inolvidable. Metsu cuenta después que la clave era no cambiar el estilo, jugar de una forma alegre, que les había llevado ya a la final de la Copa de África, disfrutar y luego intentar ser fuertes mentalmente.
Así que Francia empata después sin goles con Uruguay, después de haber perdido el primer partido, y cae de nuevo 2-0 ante Dinamarca. Con un maltrecho Zidane, con Pires también lesionado, con Roger Lemaire, el nuevo seleccionador que sucedió a Jacquet, el técnico incapaz de darle una vuelta al asunto, el campeón se marcha a su casa sin haber marcado ni un solo gol, como China, y con solo un punto, pero no es el único batacazo sonado de este Mundial.
Francia comparte el cartel de batacazos con la Argentina de Marcelo Bielsa, que en el campo tiene, ojo, una nómina: Pochettino, Walter Samuel, el Cholo Simeone, la Brujita Verón, el Burrito Ortega, Batigol Batistuta, Valdanito Crespo, el Piojo López, un auténtico equipazo, y con toda la prensa en contra, Bielsa, y esas largas ruedas de prensa, se lleva a un histórico que, dolorido, que es Claudio Pulcanilla, necesita pues un poquito de ayuda psicológica de su entrenador para llegar a la cita.
Mirá, Almeida, tengo 35 años, me paso 4 o 5 horas acá en la camilla recuperando con el kinesiólogo de la 15 de rodilla. La verdad es que tuvo valor el Mr. Bielsa de convocarme. Demuestra una confianza bárbara en mí. Mirá, por ahí viene.
Claudio, ¿cómo le va?
Lo mejor, viste, lo mejor.
Canilla, ¿le puedo decir algo? Para mí, después de Maradona, usted fue el mejor jugador que sacó el fútbol argentino. Pero desgraciadamente, qué lejos está de ser ese Canilla.
Esos mensajes directos de Bielsa, ¿no?, que no dejaban lugar a la duda. ¿Qué lejos está usted de ser ese Canilla? Canilla no jugó ni un minuto en ese Mundial y además es expulsado desde el banquillo durante la derrota con Dinamarca. Antes Inglaterra salda su deuda del Mundial anterior, gana a los argentinos. Esta vez Beckham no entra en el juego del Cholo, esta vez Beckham marca. El Mundial anterior, que salió insultado, a este, en el que David Beckham sale como un héroe.
Bueno, esta, tremenda música esta, me está gustando este ritmo asiático.
Es un top japonés, es un éxito japonés de la época.
Pues mira, japoneses y coreanos, protagonistas, los anfitriones, ¿no? Porque recordemos, Francia y Argentina, pam, batacazo, se quedan fuera. Portugal, que volvió al Mundial con un equipazo, también se queda fuera en la primera ronda, pese a esa generación maravillosa de futbolistas, se la pega igual que los franceses, que los argentinos. Primero pierde 3-2 con Estados Unidos, luego golea a Polonia, y en su último partido, pues sufre uno de los males que aquejó a muchos equipos en ese Mundial. La ayuda al anfitrión, un síndrome que se dio solamente en el 2000, no solamente en el 2002, pero ahí fue muy, muy, muy agudo. Pero eso y otras cosas las vamos a comentar la semana que viene.
Y ahora toca el turno, Joseba, como la semana pasada, te acordarás, de dar un libro.
Un gran libro.
De dar un gran
un
libro.
Pedazo de libro.
El libro Brasil 50, retratos del Mundial del Maracanazo, escrito por el escritor Tony Padilla, editorial Contra.
El libro por antonomasia.
El libro por antonomasia del Mundial del 50.
Y del 50 y de toda la historia de los Mundiales.
Y...
¡Ay, si el gran Jules Rimet pudiera leer este libro!
¡Ah, Jules Rimet! ¿Cuántos buenos ratos hemos pasado en este programa
tanto,
con Jules Rimet?
Tanto que sí. Tanto
bueno, Joseba, yo tengo aquí un taco, un buen taco de mails que esta semana, que estoy barajando, esta semana han llegado también un buen taco de mails. Te voy a dar uno que saques. La mano, inocente no mucho, pero la mano.
La mano estúpida.
La mano de Joseba. Espérate, voy a hacer ahí un abanico. Tú sacas el que quieras.
¿Por qué siempre quieres que saque del medio? Mira, voy a sacar el primero.
¿Vas a sacar el primero?
El primero callado.
Vale.
Pues no sé si es el primero callado. Porque
no, pues
las...
vale.
El cartel del Mundial de Francia 98 lo diseñó una estudiante de Bellas Artes llamada Nathalie Legault.
¿Qué era? Sí, estudiante de Bellas Artes, que ya lo has dicho. ¿Es correcto, Tony?
Es correcto, es correcto.
Bueno, pues como nos manda saludos y nos felicita por el programa, el libro de Tony Padilla se lo va a llevar Marc González.
Enhorabuena, Marc.
Marc González.
Enhorabuena, Marc.
Nombre de futbolista.
Chileno.
Nombre de futbolista, sí señor. Marc González. Pues enhorabuena, Marc. Y no sé si tenemos previsto hacer una pregunta o no, pero tenemos...
Sí,
pues
vamos, Tony.
Tony, tenemos que hacer una pregunta.
Con dos libros no tenemos bastante.
Venga, vamos,
el último brazuca.
Estírate.
Vamos a por otro.
¿Qué recibía por fax el seleccionador croata en el Mundial de 1998?
Buena pregunta. Hay que escuchar el brazuca de la semana pasada.
Ah, ¿verdad? Y quiero lo escuchar a que vaya a cope.es y que lo mire allá.
Descarga ahí, sí, clics, 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 clics.
Está en juego otro libro de Tony Padilla la semana que viene.
Pues lo sortearemos el miércoles de la próxima semana. Gracias, Fernando,
Adiós.
Adiós, Tony Padilla, un abrazo.
Un abrazo, chao.